Check 1, 1, 2.
Okay, let's begin.
Recuerden, recuerden, el 5 de noviembre, conspiración, pólvora y tracción, no vio la demora, y siempre es la hora, para evocarla sin dilación, por las torturas policiales, por sus abusos militares, por la pantomima que mueve a todos los estados de este mundo de miseria y destrucción, por toda la enrevesada farsa que nos están haciendo vivir, porque justicia, igualdad y libertad son más que palabras, son metas a alcanzar, porque somos más que ellos, más que aquellas que se creen dueños y señores del mundo, porque el vaso ya está rebosando de tantas gotas colmadas, por nuestras madres, padres, hermanos, primas, por la familia de calle, por todos esos buenos momentos pasados tras los malos, paso a paso, sin prisa, pero sin pausa, porque aunque estemos condenadas al fracaso, en esta sociedad capitalista, patriarcal, democristiana, represiva, sabemos que llevamos un mundo nuevo en todos nuestros corazones, por eso no nos rendimos. Seguimos levantándonos día a día, seguimos optimistas ante el abismo. Esperamos, seáis quien seáis, que escapéis de este lugar. Esperamos que el mundo cambie y que las cosas mejoren. Pero lo que esperamos por encima de todo es que entendáis lo que queremos decir cuando os decimos que aunque no os conozcamos, aunque puede que nunca lleguemos a veros, a reírnos con vosotros, a llorar con vosotras o a besaros, os queremos, con toda nuestra alma, os queremos, por seguir escuchando Raíces de Saúco en esta tercera temporada que comienza un 5 de noviembre y bueno, no queríamos dejarlo sin decir algunas frases de Guy Fawkes, que bueno, todos habréis visto la película, os habréis leído el cómic y hoy es un buen día para, como otros tantos, ¿no?, para salir a la calle y decirle que a todos aquellos de aquí que van con traje y corbata, que se creen dueños y señores del mundo, que ya estamos hartas y hartos, y aquí en Raíces de Saúco pretendemos un poco hacer eso, ¿no? Pues en esta tercera temporada venimos cargaditas con nuevas secciones y bueno, con las antiguas también. Y bueno, hoy vamos a hablar de nuestras habituales noticias con titulares. Vamos a ir curtitos de nueva música que viene potente esta nueva temporada y bueno, vamos a parte de la guillotina y de las convocatorias y reseñas culturales, que vamos a decir unas cuantas, vamos a comenzar una nueva sección que se llama Reportajes, así que nada, empezamos con nuestra tercera temporada de Raíces de Saúco, el programa número 45.
Vuelve a subir el paro en 87.028 personas que se han quedado sin trabajo en el último mes. Una nueva evidencia de la precarización del empleo y de la problemática de fondo de este tipo de trabajos, que ayudan a los datos cuando conviene, pero no solucionan nada a millones de familias a las que día a día se les acaban subsidios, ayudas y esperanzas. Empleados de Fagor Edesa iniciarán un encierro indefinido en Basauri. Un grupo de 10 personas toman esta medida para mostrar su rechazo al cierre del fabricante de electrodomésticos, cuya plantilla supera los 200 trabajadores. Un grupo de ultraderecha irrumpe la Complutense y se enfrenta al alumnado. Ayer, entre 10 y 15 personas que portaban simbología nazi entraron en la Facultad de Historia rompiendo carteles y encarándose con los alumnos que les recriminaban su actitud. Según los testigos, después de un breve discurso, han empezado a cargar con el mobiliario y a gritar proclamas. También han dicho que pertenecían a Amanecer Dorado, el famoso partido nazi griego que tanto y tan peligrosa fuerza está tomando. Un total de 700 mujeres han sido asesinadas en España en la última década por los hombres con los que mantenían o habían mantenido una relación sentimental. Este dato solo pone en relieve el arraigo del machismo y la violencia de género en nuestra sociedad. Aún así, este alarmante estudio solo contabiliza a las víctimas directas y mortales del machismo, pero según el Centro de Investigaciones Sociológicas, serían más de 600.000 mujeres las que sufren este tipo de violencia. Todos los expertos coinciden en destacar que no hay un único perfil de la víctima de violencia de género. La única condición que reunían todas las víctimas es la de ser mujeres. En lo que va de año, se cuentan ya 42 víctimas del machismo. Bueno, toda nuestra condena a la violencia de género, el dolor compartido con las familias y siempre el llamamiento a la autodefensa.
Muy buenas, aquí estamos, como antes os ha comentado, ya una nueva temporada más, y es la tercera, ¿no? En esta tercera temporada, y bueno, pues nuestra compañera acaba de empezar con unos pequeños titulares, ¿no? Muy fuerte el último titular, ¿no? En el que, pues, claramente se hace de uso político, ¿no? Esas reformas, esas distinciones entre violencia de género, violencia machista, que no se quieren llamar a las cosas por el nombre que tienen, ¿no? Y nada, bueno, pues yo hoy había traído una noticia que es la del comisario de Leganés, que ha sido recurrido por la justicia argentina en la denuncia que hay contra las víctimas, o sea, en la denuncia que hay por las víctimas del franquismo en los tribunales argentinos, puesto que son los únicos que han querido tirar para adelante, puesto que esto se ha intentado alguna vez aquí en la justicia española, pero vamos, ya sabéis cómo funciona este país, ¿no? La firma que hubo durante la transición, que esa firma evita en una medida muy alta pues cualquier intento de reparación de los daños, ¿no? Causados por el alzamiento fascista. Lo que venía, ¿no? Que es el comisario de Leganés, que continúa en activo, que se trata de Jesús González Reglero, máximo responsable de la comisaría de la localidad, y quien se considera que es un implicado activo en aquellas torturas que lleva adelante la Brigada Político-Social de Franco, ¿no? El pasado 18 de septiembre, Servini, que es la jueza que está llevando el caso en Argentina, a través de Interpol, dictó una orden de detención preventiva para su posterior extradición de 4 exaltos funcionarios de la policía y de la Guardia Civil por presuntos delitos de torturas durante el franquismo. Uno de estos agentes es el excomisario José Ignacio Giralte González, de 71 años, antiguo miembro de la Brigada Político-Social, quien fue denunciado por sus subordinados. Este tal José Ignacio Giralte González es el que se le conoce, bastante conocido, ¿no?, de las torturas en aquella época, como Billy el Niño. Nuestro comisario, ¿no?, nuestro comisario de Leganés, el Jesús, estaba a las órdenes de Billy el Niño, y un testigo que declara ante Servini, Alfredo Rodríguez Bonilla, asegura que reconoció a Giralte González y a Jesús González Reglero, nuestro comisario, como los funcionarios policiales que lo golpeaban en la cara, lo pateaban en la entrepierna y le daban golpes con cadena. Este nombre, ¿no?, como dice aquí en la noticia que yo he sacado de un medio, de uno de los pocos medios que lo publicó, que curiosamente es público, ¿no? porque esta noticia apenas ha salido en algunas webs de locales de Leganés y en algún medio nacional como pueda ser Público, pero y en, luego en nuestros medios, pero no ha salido, no ha sido una noticia que se le haya dado mucha historia, ni siquiera las cuatro querellas, ¿no? Las cuatro dictámenes de extraditación que la justicia argentina tiene. Luego hay otra cosa que quería comentar al respecto de la noticia, y es que los partidos de la izquierda institucional, por fijar un objetivo claro, como son el PSOE e Izquierda Unida, han puesto el grito en el cielo con este caso, ¿no? Con esta orden que ha dictado la justicia argentina, pidiendo la inhabilitación de nuestro comisario y estando apoyando la extradición de estos cuatro miembros. Y es que yo sí quería comentar que esto de que a día de hoy un torturador de la Brigada Político-Social esté a cargo de una comisaría entera en un municipio de los más grandes o de los más vivos que hay en Madrid, es una consecuencia de aquellas firmas, de aquellos pactos que se firmaron en la transición, en la que se renegaba de cualquier reparación por el crimen, por el alzamiento y los crímenes fascistas, franquistas. La firma de esa reparación, la firma de no, todo eso ya ha pasado, no hay que recordar tiempos pasados, todo eso es la consecuencia de que a día de hoy, tanto en los partidos políticos como en las altas instituciones, estén copadas de altos cargos durante el franquismo. Ejemplo de ello fue Fraga, y ejemplo actual, muy actual, es este hombre. Y bueno, vamos a dar paso a la siguiente noticia. La compañera ya... parece que quieren decir algo alguna compañera.
No, porque al hilo un poco de la noticia que hablabas tú y de lo que comentabas sobre el tema de los pactos de la Moncloa y estas medidas que están tomando PSOE e Izquierda Unida por la inhabilitación de este comisario, que bueno, ya sabemos que es una vergüenza que este señor esté aquí, pero bueno, que la noticia o la crónica que había traído puede ir un poco al hilo de lo que comentabas sobre PSOE e Izquierda Unida, y es que bueno, en un patético nuevo intento por reconciliarse con la izquierda, el PSOE ha pedido al gobierno exhumar a Franco a estas alturas del partido, y ya durante el gobierno de Zapatero los expertos recomendaban al expresidente, a través de un informe que le solicitó él además sobre memoria histórica, el exhumar el cadáver de Franco, pero bueno, por la anticipación de las elecciones pues no llegaron a ejecutarlo. Habría que ver si estuvieran en el poder ahora mismo PSOE Izquierda Unida si habrían hecho lo mismo respecto al comisario de Leganés, como tú comentabas. Ahora, bueno, pretenden recuperar ese informe alegando cosas como resignificar y reconvertir la función del Valle de los Caídos como un... Espera. Como un espacio para la cultura de la reconciliación. No sé, es que he tenido que calcar la frase palabra por palabra porque me parecía para echarse las manos a la cabeza. Piden sacar a Franco del Valle de los Caídos y reubicar a Primo de Rivera, que ahora está ocupando el sitio preeminente de la Basílica, y lo piden por dignidad democrática, que parece mentira que compartan muertos con los demás miembros del bando republicano y que pidan dignidad cuando no lo ejecutaron ya hace 4 años, aunque incluso hace ya 4 años era vergonzosamente tarde para darle esa dignidad de la que ellos hablan a las familias que deben ver a sus muertos aún en fosas comunes y a los dictadores en laureadas tumbas, por un motivo además claramente electoralista.
Yo creo que no hay más que decir. Bueno, si nos acercamos algún día al Valle de los Caídos, pues estaría bien, la verdad, para que se viesen pues que no estamos de acuerdo con esto, ¿no? Y bueno, ahí también, siguiendo el hilo, seguimos en Leganés, ¿no? Y bueno, desde Raíces de Saúco ya venimos informando del carácter democristiano, fascistoide del alcalde de Leganés, ¿no? De sus trapicheos y sus 4 sueldos, de su equipo de gobierno basado en técnicas represivas y desafiantes, recortes, privatizaciones, desalojos, insultos. Y bueno, en esta nueva temporada de Raíces de Saúco no podíamos esperar menos de nuestro querido Jesúsito Gómez. El pasado 9 de octubre, durante el pregón de nuestras fiestas de aquí, del barrio de San Nicasio, centenares de vecinos nos concentramos para protestar ante este gobierno censurador, ¿no? Militantes del sindicato de la CNT se reunieron para mostrar su indignación y rechazo a las políticas de recortes sociales y a la merma de derechos laborales, junto con vecinos y vecinas del barrio, asociaciones vecinales, el 15M de Leganés, entre otros muchos, nos concentramos en la explanada del recinto ferial para gritar que motivos no nos faltan, ¿no? Para salir a la calle y seguir luchando. Luchar contra la venta al fondo inversor de Goldman Sachs, Azora, por parte del IBIMA, que va a dejar a 36 familias sin casa. Luchar por esas 36 familias, ¿no? Que seguir gritando que no nos representan, ¿no? Seguir pitando que hasta que no se vayan de nuestros barrios seguiremos abucheando hasta que todos y cada uno de ellos se den cuenta que no pintan nada en Leganés y que no nos representan, ¿no? Bueno, desde el inicio del acto oficial, tanto la concejala de festejos Noemí Salas como el alcalde Jesúsito fueron sucesivamente interrumpidos con pitadas, abucheos y quejas vecinales. Se lucieron bastante bien, dijeron bastantes barbaridades. Hubo un parón ahí, un poquito de silencio, o sea, no hubo pitidos cuando estuvo el pregonero ahí y cuando también estuvo la representante de la Asociación de Vecinas de San Nicasio, que bueno, estuvo diciendo ahí algo, bastantes cosas reivindicativas, ¿no? También la Comisión de Defensor de Menor. Y bueno, como el escenario de las fiestas de San Nicasio se volvió como una tribuna, ¿no? Como para expresar reivindicaciones, ¿no? Y las necesidades de todas las vecinas y los vecinos de Leganés, pues entonces nuestro señor alcalde, Jesúsito, pues se tenía que ir por una tangente, ¿no? Defendiendo aquí sus éxitos en su política de gobierno, en educación. Empezó aquí a decir barbaridades y mentiras de que el gobierno de Wert pues defendía la educación pública, que si éramos en Leganés con la mayor tasa de aprobar. Bueno, fue bastante despiporre todo aquello. Bueno, y los vecinos y las vecinas continuaron con las protestas ahí después del pregón, frente a la caseta del PP, en el mismo recinto de allí de San Nicasio, mientras un cordón desmesuradísimo policial pues protegían la caseta y al equipo de gobierno, ¿no? Bueno, luego a continuación, todo esto era pacífico, o sea, con pitadas, era con pitos, con pancartas y con nuestras voces. Y bueno, a continuación la Policía Nacional y la local, junto con, esto hay que dejarlo clarito ahí, junto con perritos y perritas falderas de la Protección Civil, que bueno, cargaron contra una menor y la dieron en el bazo, por lo visto estuvo ingresada. Cargaron brutalmente con todo lo que había a su alrededor y bueno, los detenidos, que fueron tres detenidos, fueron brutalmente golpeados, arrastrados varios metros por el suelo, mientras centenares de personas intentaban pues intentar repeler la agresión, increpando a los agentes y eso. Bueno, las detenciones fueron selectivas y violentas, como decimos, selectivas porque a uno de los detenidos, que era miembro del 15M, le dijeron su nombre, le dijeron lo que ponían en el Facebook, lo que ponían en el Twitter, y fueron directamente a por él, ¿no? Bueno, luego después, inmediatamente se les llevaron a la comisaría de Leganés y hubo una concentración allí en la comisaría. Casi hubo un centenar de personas, casi. Y bueno, pues estuvimos allí un par de horas concentrados y bueno, para que luego al día siguiente nos estuvieron comentando que sí que nos estuvieron escuchando y que les dieron ahí fuerzas y eso. Y bueno, luego al día siguiente hubo una concentración en los juzgados aquí de Leganés. Hubo bastantes personas, unas ciento y pico, 200 personas más o menos. Y bueno, les acusan de desórdenes públicos, de atentado contra la autoridad, que bueno, ya sabéis el margen tan amplio que hay en ese término, ¿no? Atentado contra la autoridad, que parece que estás aquí, pero vamos, que puede ser que le digas tonto a cualquiera, vamos. Y bueno, pues les acusan de eso y están a esperar de juicio. Y bueno, a raíz de todo esto, después de justo del día este del pregón, una chavalita, Emi Rap propuesta, pues iba a rapear y comenzó, antes de rapear, comenzó a decir que, pues a raíz de lo que había dicho Jesúsito Gómez, de todas las mentiras y falacias que había dicho de él sobre la educación, pues dijo que era mentira, que esta educación pues que no da cobertura de becas de comedor. Empezó aquí a decir bastante cosas la chica y también a los DJs Alchemix, a dos MCs y a J. Lara, creo que era, pues les censuraron, les cortaron la luz, les cortaron el micro, pues a raíz de eso, ¿no? O sea, ya sabemos cuál es nuestro alcalde, ya sabemos cuál es nuestro gobierno, que se dice y hace lo que diga él, y si no, pues no es. Seguramente que sus compañeros de Libertad Digital, Intereconomía, tienen que estar aplaudiéndoles, seguro, y diciendo que Leganés sí que ahora merece la pena, ¿no?, para ellos. Yo qué sé, sin más, si tenéis algo que decir.
Es una broma más de esto que hemos hablado tantos y tantos programas, que es del ataque a la libertad de expresión que sufrimos aquí en Leganés, un episodio más de represión contra los movimientos sociales y contra todo tipo de personas que quieren o ven la política de una forma que difiere totalmente con la del alcalde. Este señor se ha hecho aquí su chiringuito y su ciudad caciquista, donde solamente se aplica lo que él dice y lo que a él le parece, y todo el que está en contra de él y lo muestra de cualquier forma, él se la toma como o hace ver o proclama que es de forma violenta, pero realmente para él la violencia es todo lo que no puede diferir de su punto de vista. Es bueno.
A mí me gustaría añadir una cosilla más, que es quizás centrarnos un pelín en la protesta que has dicho tú por encima de las 36 familias, explicarlo un poquito a los vecinos y vecinas de Leganés, puesto que creemos que es una cosa, porque yo me recuerdo repartiendo unos panfletillos aquel día, que mucha gente me decía, ¿qué protestas hay? Yo se lo explicaba, ¿no?, a los hombres, pues varias están, tanto los de los preferentes, los señores mayores de las preferentes, del Bankia, estaba la CNT, y también estaban 36 familias que iban a ser o que van a ser expulsadas después de unos cuantos meses de o incluso años de agravios, debido a que van a vender su bloque de pisos, su bloque de edificio, que es un edificio del IBIMA, que es la empresa municipal de la vivienda de la Comunidad de Madrid, se lo van a vender, curiosamente, a la misma empresa que se prevé que mañana, hablando en modo relativo, ¿no?, construirán Eurovegas, que es Goldman Sachs. Goldman Sachs, como ya sabéis, el señor mexicano, sí, el yankee, nuestro querido americano, es el propietario de esa empresa, de ese grupo de empresas, que forman parte de ese grupo de empresas sus casinos, ¿no? ¿Dónde está aquí realmente el kit de la cuestión? Bueno, realmente los daños que van a sufrir los vecinos de principales, o por así decirlo, más cercanos, van a ser la subida del alquiler. Su alquiler va a dejar de ser alquiler social, puesto que ya no va a ser un edificio controlado por el IBIMA, sino ya va a ser un edificio gestionado por una empresa privada, en la que, como todo el mundo sabe, el objetivo primero de una empresa es buscar el beneficio, y evidentemente para buscar el beneficio se prevé que le suban el alquiler en estos primeros meses o años. ¿Hasta qué? Pues lo que realmente se deja leer entre líneas de toda esta actuación, de todo esto, es que realmente ese bloque de edificios lo quieren comprar con un único objetivo: de aquí a unos años poder adquirir la totalidad del edificio, o sea, que deje de ser al fin y al cabo un edificio que los ladrillos sean públicos, aunque la gestión sea privada, sino que incluso los ladrillos sean suyos, reconvertir esos edificios en pisos de lujo, puesto que están en una zona muy cercana a Eurovegas, que puesto que ya, no sé si lo he dicho, está en el barrio de Arroyo Culebro este edificio, y también Arroyo Culebro es uno de los barrios que el Ayuntamiento de Leganés más esfuerza por tener a la vista, tener la imagen, porque caracteriza el progreso, caracteriza, bueno, su progreso, nuestras marchas, nuestros pasos atrás, ¿no? Caracteriza la gentrificación de Leganés y caracteriza toda una política urbanística que va con ello y que pretende ser, o pretende que, con vistas a que ese edificio sea reconvertido, como decía, en pisos de lujos para su posterior venta o reconversión en apartahoteles para el uso y disfrute de los guiris que vengan a jugar al Eurovegas. Me apetecía recalcar, ¿no? O sea, más allá del alcalde, que hablando de las platas, pues es un hijo de su madre, y posiblemente su madre incluso también tenía culpa del hijo que tiene, así que hablando a las claras, y me parecía más importante que hablar del alcalde, ¿no?, explicar exactamente el porqué de la protesta de esos 36 vecinos.
Un gran apunte, compañero.
Sí, y luego quería decir una noticia, porque esta es muy de última hora, tanto como que empieza, como ya sabéis muchos, empezaba hoy la huelga de la limpieza en Madrid, hoy martes, y bueno, comentar pues que ¿por qué está habiendo una huelga de limpieza en Madrid y qué es lo que reclaman los trabajadores, y desde Raíces de Saúco apoyarles. Y bueno, luego voy a entrar a leer la noticia, ¿vale? Cerca de 8.000 trabajadores de la jardinería y la limpieza viaria de la capital se han manifestado ayer lunes para exigir la retirada del ERE anunciado por varias de las empresas concesionarias del servicio y que podría afectar a 1.100 trabajadores, unidos a los 350 que fueron despedidas ya en agosto, cuando se puso en marcha el contrato integral. Los sindicatos representativos en estos dos sectores han convocado la manifestación. Convocaron la manifestación a las 6 hasta la Puerta del Sol. También protestan por la reducción salarial del más del 40%, los incumplimientos del convenio colectivo, los incumplimientos de los acuerdos en los centros del trabajo y por la garantía del empleo. La huelga indefinida empezaba la noche del martes 5 de noviembre y continúa de forma indefinida hasta que se consigan estos objetivos. Sigue diciendo que han explicado que también, por otro lado, la plataforma, aparte de los sindicatos de la huelga, también la plataforma de trabajadores municipales en lucha convocó esta mañana, que es de jardineros, convocó esta mañana una protesta de 12 a 3 de la tarde con paros laborales, en protesta por la externalización de los parques históricos y en solidaridad con las compañeras que secunden la huelga de limpieza y de jardinería viaria. Esto me parece importante, luego voy a terminar con esto, ¿no? Porque me parece bastante importante porque marca toda una política laboral desde la transición y desde los pactos, ¿no? Un juzgado avala los servicios mínimos de 2010. El juzgado de lo contencioso administrativo número 25 Madrid ha desestimado un recurso planteado por el sindicato CGT y que considera, por tanto, ajustado a derecho el decreto de servicios mínimos del área de medio ambiente del ayuntamiento sobre la huelga convocada en mayo de 2010, que son los mismos servicios mínimos que han sido firmados o que el ayuntamiento ha impuesto en esta nueva huelga, ¿no? La Federación de Limpieza y Mantenimiento de la Confederación General registró un recurso contra el Ayuntamiento de Madrid y las empresas concesionarias de transportes contra el decreto de servicios mínimos decretados para los paros durante mayo del 2010. El sindicato entendía que los mínimos decretados vulneraban el derecho a la huelga, pues consideraban que eran abusivos y limitaban el ejercicio de esta garantía de los trabajadores amparada por la Constitución. La sentencia se basa en la doctrina del Tribunal Constitucional que establece que servicios mínimos como agua, iluminación, recogida de basuras o extinción de incendios tienen influencia directa en la seguridad y en la salud de la población y por ello deben ser considerados como esenciales a efectos de los dispuestos en el artículo 28.2 de la Constitución. Bueno, etcétera. ¿Qué servicios mínimos son estos? Pues son unos servicios mínimos del 40%. En limpieza viaria, unos servicios mínimos del 40% quiere decir prácticamente la mitad de la plantilla. Me gustaría denunciar estos hechos, denunciar la sistemática coalición que existe entre el poder judicial y el poder político. Me gustaría denunciar la situación que viven los trabajadores que van a sufrir con este ERE y con los que 350 que ya fueron despedidos y despedidas en agosto, y me gustaría llamar al boicot y al sabotaje, esto es, en el modo de esta huelga, a ensuciar todo lo que podamos en las calles de Madrid.
Bueno, y ahora os vamos a dejar con un poquito de musiquita para relajar la mente, y os vamos a dejar con Chaman y Black Jacket en su nuevo disco Poética. La primera canción de su CD, que ya hablamos en el último programa antes de agosto, que había sacado, que es Prólogo, y disfrutadla.
Pasar a la acción. Si estás buscando un rayo de paz, adelante. siéntate, la mano en el corazón, tal y como puedes ver, humildad al por mayor, siéntate y siénteme, de los cascos al alma, bro, soy la voz del detenido que imagina un futuro mejor, puño en alto como Northern Soul, dando de pleno, ni pistolas, ni moed, chandón, ni asientos de cuero, si cualquier día de estos fallo, que me cobren lo que debo, crees que puedes competir con esto, estás muy lejos, ya lo creo, pillo el micro y bombardeo, traigo la actitud del cambio, por aquellos que me siguen hace ya unos cuantos años, crecí en un barrio obrero, entre sprays y cintas de varios dulces 16 cuando grabábamos de radio a radio, estoy cuidando cada línea minuciosamente, es la experiencia la que a veces me hace desconfiar, alza la vista, mantén un ritmo firme siempre, cada decisión es trascendente y crucial. Bienvenido a la realidad, es hora de pasar a la acción, si estás buscando un rayo de paz, adelante sin miedo. Vuelvo con 10 genios detrás, detrás y ritmos de alta tensión. Disparo la verdad al compás. 3, 2, 1. Estoy del lado de los que luchan por algo, de los que madrugan, de los que sudan la gota gorda por un sueldo. Entre lo dulce, lo amargo y un puñado de dudas, sin rendirme y sin perder la compostura, estoy en forma, vuelvo. Vivo el momento, rompo barreras, llevamos años en esto, hemos tragado mucha carretera. Ahórrate la envidia, tronco, no tienes ni idea, piensa bien antes de hablar y evitarás problemas. Esto es poesía casera, un rollo fresco y universal. Lucho por mis sueños en la vida real. Sobriedad, música pura, más allá de todas vuestras poses. Si no me conoces, no me debes juzgar. ¿Qué va? Entre nosotros el respeto es vital. Aquí la fortaleza crece en proporción a la carga. Respiro, gano y pierdo, a veces vuelvo a empezar. Convierto mis vigilias en canciones para el alma. Bienvenido a la realidad, es hora de pasar a la acción. Si estás buscando un rayo de paz, vuelvo con 10 genios detrás, detrás y ritmos de alta tensión. Disparo la verdad al compás.
Ese chamán ahí, que bien no lo pasamos en ese concierto, ¿no? En la Penélope. Bueno.
No, en el Caracol.
Bueno, pues eso, es verdad, una sala igual.
Igual no es, ¿eh? Igual no es.
Parecida. Bueno, vamos a ponernos serios ahora, vamos a entrar en el reportaje que habíamos elegido para hoy, en esta nueva sección que pretende ser una sección, por así decirlo, central en los programas que no tengamos invitados o invitadas. Es una sección que pretende ser amplia, o sea, puede abarcar temas tanto de la sección perras como temas históricos, como, o sea, es una sección muy amplia en la que se centra más en algo concreto, ¿no? Este primer reportaje no nos vamos a poder centrar mucho debido a que por unas causas hemos empezado bastante tarde y va a tener que ser como un pequeño recordatorio sobre todo aquellas últimas cosas que han estado pasando este verano y a lo último, ¿no?, sobre un tema. El tema que habíamos elegido era la represión al movimiento vasco, que entendiendo el movimiento vasco como algo amplio, o sea, entendido como la lucha social, la lucha política por la independencia, la lucha sindical, el movimiento vasco en un término amplio, ¿no? Y nos parecía importante, ¿no?, aclarar primero qué entendíamos nosotros y nosotras por movimiento vasco, y lo segundo, nos parecía también importante el porqué, puesto que aparentemente no tenemos una cercanía ideológica con una amplia mayoría de este movimiento vasco, ¿no?, puesto que pertenece a una ala de la izquierda muy estatista, bastante jerárquica, etcétera, ¿no? Pero también hay otra parte del movimiento vasco, y el movimiento vasco no es como pretenden hacernos ver, ¿no?, desde aquí, desde Madrid, desde los grandes medios, desde los políticos de izquierdas y derechas españolistas, ¿no?, que todo es ETA, ¿no? No todo es ETA ni por asomo, ni mucho menos, porque si no, posiblemente Euskal Herria ya sería independiente si todo fuese ETA, como ellos dicen. Y es que yo creo que basta ya, ¿no?, de hablar en Madrid, incluso desde los vecinos y vecinas con los que muchas veces hablamos, nos encontramos, que se autonominan de izquierdas, que de esa falta de respeto, ¿no?, a los movimientos revolucionarios vascos, de esa falta de empatía por los movimientos revolucionarios vascos, por sus presos, por sus militantes presos y presas, que son más de 800 los que existen en la península ibérica. Más de 800 vascos y vascas detenidas por simplemente defender unas ideas. Queríamos hacer pues más o menos una vista general, yendo más o menos de atrás a adelante en el tiempo, con una serie o con tres hechos que nos han llamado o que nos llaman bastante la atención. El primero de ellos va a ser un breve resumen, que ya sé que hemos hablado en otras ocasiones, ¿no?, pero nunca es tarde ni nunca es muy repetitivo hablar de aquellos conflictos que realmente son importantes, como es el del TAF. Otra de las cosas que también nos ha llamado, hasta ya más reciente, de este verano, que nos ha llamado la atención, es el hecho de los muros populares contra las detenciones de personas que tenían una orden de arresto o de encarcelación por parte de la justicia española. Estos muros populares, cuyo nombre ahora mismo no recuerdo en euskera, pero que...
Herrería.
Sí, algo así es. Y por último, nos parecía muy importante hablar de la doctrina Parot, lo que supone esto para los presos, para las presas y sobre todo para mogollón de presas de ETA.
Bueno, pues lo está diciendo Pedro, ¿no?, que ya llevan muchos años, ¿no?, de luchas y sobre todo por esas redes tan fuertes que han creado y que crearon, pues por eso se visibiliza tanto, ¿no?, y por eso tiene tanta represión, ¿no? Y bueno, uno de los temas que más redes ha podido causar, en no solo en la península, sino tirando a Francia, Italia, Portugal y demás, pues nos quedamos con toda esa lucha que se viene dando desde 1993, que esté escrito y que sepamos, ¿no? Toda esa lucha contra el TAP, contra las líneas de alta velocidad, que bueno, si nos paramos a pensar un poco en el inicio, ¿no?, hay que mirar todo el movimiento contra la autovía de Izarrán, ¿no?, con los solidarios y las solidarias de con Itoich, con todas las luchas anticapitalistas, ¿no? Y de ahí, ¿no?, pues centrarnos en el funcionamiento, ¿no?, que ha tenido todo este movimiento anti-TAP, ¿no?, el funcionamiento autónomo de sus asambleas anticapitalistas, antidesarrollistas, se programan en asamblearios y horizontales y bueno, pues podemos remontarnos, ¿no?, a la primera acampada, ¿no?, que hubo en el verano, en la primavera de 1996, ¿no? Ahí en la acampada del TAP, ¿no?, con un movimiento súper fuerte y bueno, se fueron uniendo más y más sectores en contra de todo esto, se fue visibilizando, ¿no? Y en el 2001, pues como que se forma la Y Vasca, ¿no?, como lo llaman ellos, ¿no?, Plataforma AHT Geldiku, el Karlana. Y bueno, pues a raíz de todo eso, pues se suceden resistencias. Bueno, los comienzos de las obras de todo esto más o menos fueron en el 2006, y bueno, a raíz de todo esto pues hubo un mogollón de resistencias físicas allí en las obras, hubo marchas alrededor de las obras, y por lo tanto hubo represión policial, represión judicial, y fueron unos años mogollón de intensos, ¿no?, con sabotajes, con boicot, con acciones en los árboles, se colgaban en los árboles, se quedaban en los huertos de esos abuelitos y abuelitas que se quedaban poco a poco sin toda su vida, ¿no? Y bueno, a partir del 2009 se fue relajando y desaparecieron muchas de esas organizaciones, ¿no? Y bueno, el 24 de noviembre del 2012 como que sacaron un comunicado que toda esta plataforma como que habían acabado, pero que no que la lucha seguía, ¿no? O sea, bueno, sigue estando lo que hemos dicho antes, lo de AHT, el DICU, el Carlana, Mujitu también, CADE, bueno, aparte de estas organizaciones que es como decimos, ¿no? Que hay cosas que se saben, pero otras muchas cosas que están en la clandestinidad, que hay un mogollón de grupos allí por el norte que están currándose mogollón este tema. En Euskal Herria hay, ya lo hemos dicho antes, unas redes súper fuertes que sobre todo, como tienen mucho bosque y mucho monte, pues pueden hacer muchísimas más cosas, ¿no? Hay, o sea, están en su terreno, están en su territorio, ¿no? Y bueno, que ahora lo que dicen ellos que pues es lo que no están, ¿no? Pero que tienen que hacer juicios a, por ejemplo, a acciones en Chiguni y lo de la acción de Megapark que pasó hace poco, creo, sí, y las ocupaciones de las minas de Itxando. A ver, tenían por aquí lo de bueno, sí, claro, lo que hemos dicho antes de que no solo está en la península, ¿no? De que en Italia, en el Val di Susa, en Francia, hay un mogollón de resistencia, ¿no? Y bueno, si os queréis, para que sepáis ahí un poco lo que es las redes que hay, lo bien que lo llevaron, ¿no? Porque ahora está bastante un poco ahí obsoleta sus webs y eso, aunque siguen estando con luchas pequeñas de, por ejemplo, que se metieron en lo del Megapart, estuvieron cortando las carreteras con bidones de hormigón para que no entraran, y dentro de poco, bueno, el 24 de octubre creo que era lo del juicio, pero al final se pospuso y pues eso, son ocho fueron los detenidos y les acusan pues eso de desórdenes públicos y de atentado a la vía pública. Y bueno, pues habría concentración el 24 de octubre, y aunque no fuese el juicio, y bueno, pues que se seguirá, siguen moviéndose, aunque o sea, se cae todo por su propio peso, ¿no? O sea, las empresas que estaban detrás de todo estas líneas de alta velocidad están quebrándose, dicen que van a crear negocio, pero en ningún municipio, ni en Cantabria, ni en Asturias, ni en toda Euskal Herria, o sea, no se ha creado ningún tipo de trabajo, y se cae todo por su propio peso, ¿no? Y de hecho, o sea, sí que están jodiendo a la gente que, pues al principio querían joder, ¿no? A la gente que no tenía ni puñetera idea, pero vamos, precisamente por esas redes y porque la gente se lo está currando, esos abuelos no se van a quedar sin, esperemos, sin sus huertos y sus casas, ¿no? Ya os hemos dicho, bueno, para que miréis ahí un poco, porque ya os decimos, es un tema súper amplio que vamos, o sea, ni en un reportaje aquí podemos, aparte que estamos un poquito ahí jodidos de tiempo, pues para que miréis ahí en internet, para que veáis un poco ahí más claro, pues os metéis en sindominio.net, que ahí pues te vienen bastante claras las acciones que ha habido durante estos últimos años. Es la más, una de las páginas más actualizadas que puedes llegar a encontrarte, ¿no? Y luego, por ejemplo, lo último que así que se puede en septiembre de este año, ¿no? Un camión que sigue estando en obras el tren de alta velocidad, ¿no? Y bueno, en septiembre justo un camión pues volcó y se llevó a un coche por en medio, ¿no? Y todos los vecinos de ¿dónde era? En Urazka, en Galdakao, pues salieron a protestar, ¿no? Pues porque no, aparte de contra el TAP, pues por lo que había pasado en ese momento, ¿no? Bueno, el Tribunal de Cuentas en el 2011 miró mogollón de irregularidades y de contratos que había en el TAP, o sea, que todo esto, o sea, cada año, cada día se cae todo por su propio peso, o sea, los impactos que va a tener económicos, medioambientales y sociales, o sea, son nefastos, o sea, se van a gastar mogollón de personas, o sea, mogollón de dinero, el efecto, van a causar efectos barreras donde no van a poder pasar ninguna persona ni con pasos a nivel ni nada, van a utilizar una energía de como una ciudad de 25.000 personas, electromagnetismo, bueno, luego aparte de todos los costes de la construcción, del mantenimiento, aparte de la ocupación del suelo, del movimiento de tierras, que bueno, ya estuvimos ahí hablando un poquito también de las consecuencias medioambientales, ¿no? Y bueno, pues eso, sindominio.net, para que os miréis ahí el... Y bueno, también en Cabezas de Tormenta, el número 37, In Memoriam Soleiedo, que el 28 de marzo pues terminarán con su vida y pues como que hacen un poco balance de toda su vida y de la lucha contra el TAF. Así que ahí está.
Bueno, también queríamos hablar en referencia a todo este... bloque sobre la represión al movimiento vasco de una iniciativa que se viene dando estos últimos años en toda Euskal Herria, que son los muros populares. Los muros populares es una iniciativa popular que trata pues de evitar los arrestos de los miembros de este movimiento abertzale, haciendo pues rodeando a la persona que va a ser detenida para intentar evitar su detención. Por ejemplo, el caso de Luis Goñi, que fue condenado por 6 años por su pertenencia a Segui. Segui es una organización juvenil, efectivamente, gracias compañero, una organización juvenil perteneciente a la izquierda abertzale. Y bueno, es un movimiento que se define como independentista, revolucionario, socialista, euskaldun, euskaltzale y feminista. Y bueno, este chico iba a ser detenido, bueno, de hecho fue detenido, pero justo en una manifestación de Herri Harresia, ahora lo he dicho bien. bueno, pues fue rodeado por decenas de manifestantes en esta forma de desobediencia civil no violenta para intentar evitar su detención y bueno, finalmente, pues a través del uso de la violencia legítima por los partes de los cuerpos del Estado, pues bueno, acabaron allí a palos todos y este chico, que en principio sí que se pudo evitar la detención de Luis Goñi con este muro popular, luego posteriormente sería detenido. Bueno, este tipo de iniciativas, ¿no?, de desobediencia civil no violentas, tienen una gran represión en el movimiento vasco y es porque realmente es algo que puede funcionar, realmente es algo que ha funcionado y a lo que, bueno, pues se tiene mucho miedo. Y bueno, poco más que añadir. No sé si a lo mejor el compañero tenía algo más que añadir respecto a este tema, que haya podido indagar más.
Bueno, decir que este último caso es un ejemplo de los muchos que ha habido a lo largo de este verano y, como tú bien decías, a lo largo de estos últimos años. Simplemente un ejemplo más de cómo existe un tejido social, un tejido vecinal en Euskal Herria que explica el por qué llevan 9 huelgas generales en Euskadi, el por qué es uno de los puntos donde la lucha social está más avanzada y explica bastantes cosas, ¿no? Y es ahí donde queríamos llegar a decir que es un referente para nosotras. O sea, para mí desde un punto de vista libertario, desde un punto de vista anarquista, mi referente es el movimiento vasco en cuanto a red vecinal, en cuanto a red social. Porque mucho se podemos hablar de las redes vecinales, de las redes sociales, las redes de apoyo mutuo que existían en los años 30, pero al fin y al cabo son los años 30. Y lo que está pasando en el país, en Euskal Herria, a día de hoy, está pasando a día de hoy. Y por eso, para mí, es un referente claro de a lo que debe o a lo que debería aspirar el movimiento libertario, ¿no? Que es a tener una fuerte implantación de redes sociales y vecinales. Y por último, para terminar, bueno, no quiero informar mucho, ¿no? O sea, más bien quiero quizás explicar un pelín qué supone, ¿no? ¿Qué es? Porque eso ya lo habréis oído todos y todas en la televisión, habréis oído lo de la etarra Inés del Río, etcétera, etcétera. O sea, el caldo mediático de esta noticia ha sido bastante, ¿no? Pero yo quería leer unas palabras de un abogado, de Mauro de Palma, que es antiguo presidente del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y el Trato Degradante e Inhumano, que en una entrevista de RIRA ha hecho llegar un mensaje claro sobre la doctrina Parot, ¿no? Que a su juicio dice, dicha medida puede suponer un trato degradante e inhumano. Esta voz cualificada a nivel internacional viene a sumarse a otras que desde diferentes instituciones y agentes habían mostrado su clara contrariedad a la aplicación de la doctrina. Esta doctrina, ¿no? Esto viene de un, por así decirlo, un referente a nivel europeo contra la tortura y la contra la tortura. Esta doctrina Parot supone una diferenciación entre presos según los criterios arbitrarios de las altas instituciones de las cárceles. Simplemente reiterar, como ya hemos hecho tantas veces, lo sentimos por este reportaje tan breve, pero es que no tenemos tiempo para, en serio, no tenemos tiempo para más. Seguiremos hablando sobre Euskal Herria, es un tema que hablaremos más en esta nueva temporada. Pretenderemos también intentar crear un debate, ¿no? ¿Qué opina el movimiento libertario frente a la independencia, ¿no? Frente al romper España. El movimiento libertario debe de opinar algo y lo debe hacer ya y ahora, ¿no? Por todo, se están desarrollando unos acontecimientos tanto en Cataluña como en Euskal Herria que hacen necesaria la opinión de los movimientos libertarios. Así que para despedirnos, pues denunciando la represión al movimiento vasco, denunciando pues el trabajo, ¿no? de los señores policías directamente, ¿no? que nos reprimen, y también pues teniendo las claras que para nosotros, para Raíces de Saúco, las cárceles no son parte de la solución, sino que son parte del problema, puesto que muchas voces claman de banqueros a la cárcel. ¿Qué supondrá ese nuevo sistema que predica si sigue existiendo cárceles, si sigue existiendo trabajo asalariado, si siguen existiendo escuelas con rejas, si siguen existiendo aulas con crucifijos, si siguen existiendo relaciones personales que prevalezcan lo autoritario, que prevalezcan la superioridad, la competitividad? Es el momento de dar un paso más allá. Adelante.
Muchas gracias por seguir en Raíces de Saúco, esa nueva tercera temporada, número 45, y nada, que a seguir bien y a gustito aquí con nosotros y con nosotras. Bueno, deciros así por último que esta nueva temporada la vamos a hacer quincenalmente. Nos hemos quedado muy pocas y muy poco, así que nada, vamos a hacerlo quincenalmente porque no nos dan las fuerzas para más, pero esperamos, esperamos que sigáis aquí escuchándonos y vamos a seguir regando la mala hierba para que nunca muera, cueste lo que nos cueste.